6:38 de la mañana, vamos al encuentro de Martín Baña. Él es historiador y docente. Estamos viviendo un momento trágico y doloroso en esta historia que se está escribiendo, que es la cuestión allí entre Rusia y Ucrania, países que conformaban la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por eso queríamos hablar con Martín, porque tiene muy claro el tema, porque tiene libro escrito sobre la situación y conoce bien, lo ha estudiado bien, y queremos que nos aclare un par de cosas, a ver si nos puede iluminar un poquitito, porque se habla mucho, pero a veces no se sabe bien de dónde venimos. 6:38, Martín Baña, buenos días, lo saludamos desde el Panorama Nacional de la Radio Pública, Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos tempranito,
No, gracias a ustedes por el llamado.
No, faltaba más. Bueno, allí la situación que se ha dado no deja de sorprender, era una situación que venía tensa desde el año 2014, pero se ha escuchado, se ha visto y se ha notado una gran ignorancia, sobre todo en muchos comunicadores y medios de comunicación de masa, donde se hablaba de que Rusia es comunista, como si fuese aquella Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se confundía Rusia con la URSS. Digamos, ¿se puede ir sacando un poco de material para ir aclarando qué es la Rusia de hoy y qué cosa las liga todavía a aquella URSS?
Bueno, efectivamente, como bien decías, ya hace 30 años que no existe más la Unión Soviética. Rusia es un país capitalista, bien integrado al sistema mundial. Obviamente que 70 años de historia, como fueron los 70 años de comunismo, no se pueden borrar de un día para otro, y existen todavía en las mentes y en los corazones, sobre todo las personas que habitaron esos territorios, de modo que hay una relación compleja, a veces contradictoria, con ese pasado soviético, y que la propia dirigencia rusa intenta resolver de una manera un tanto ambigua, que es, por un lado, recuperando elementos que ayuden a reforzar cierta grandeza del Estado ruso, como por ejemplo puede ser la industrialización del país, la derrota del nazismo, ¿no?, en 1945, que hoy es la efeméride más importante que hay en Rusia, o por ejemplo el envío por primera vez al espacio de un satélite artificial, como quedó evidenciado en el nombre que le dieron a la vacuna contra el COVID en 2020, que es Sputnik, ¿no?, haciendo referencia a ese satélite. De modo que hay en Rusia una vinculación todavía significativa con ese pasado, pero está claro que no es la Unión Soviética, que no se va a restaurar la Unión Soviética, que Rusia hoy no es comunista y que la relación que tiene con ese pasado, como decía, es compleja y a veces incluso contradictoria.
La figura de Putin en este caso, digamos, ¿cómo sale? Es una figura que está hace muchísimos años, que tiene un poder muy establecido en ese país y que ahora, bueno, emprende esta acción militar de gran escala, podríamos decir. Ahí, ¿cuál es la figura que se puede analizar de Putin? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde crees que va?
Bueno, es interesante porque a veces a Putin se lo considera o se lo describe de acuerdo al posicionamiento ideológico del cual uno parta, ¿no? Para algunos es un líder comunista, para otros es un líder antiimperialista, para otros es un nuevo zar. Van variando las figuras de acuerdo a cómo se lo describa y desde qué lugar se lo describa, con lo cual termina significando nada, ¿no? Putin es un dirigente político bastante hábil, bastante inteligente, pero sobre todo es un dirigente político pragmático, es decir, que no se deja dominar por ninguna ideología y en que su accionar influye más, no tanto su pasado como espía de la KGB o su supuesta personalidad paranoica, sino el modo en el cual él entró en la política, que es en los años 90, que es cuando entra el capitalismo y la democracia en Rusia, y que entra como entra en muchos países periféricos o semiperiféricos, como es el caso de Rusia, que es con prácticas corruptas, con prácticas mafiosas, incluso con prácticas autoritarias, ¿no? Hay que recordar que en 1993 el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, disuelve el parlamento. Putin se forma en ese contexto, y son un poco las prácticas que se ven, bueno, no las prácticas mafiosas, pero sí hay cierto autoritarismo, ciertas prácticas corruptas, y hay en Putin también un intento de vincular el presente capitalista con el pasado comunista e incluso con el pasado imperial. Eso quedó evidenciado, ¿no?, en el discurso en el cual él justificaba la invasión a Ucrania, en donde considera que Ucrania es un invento de los bolcheviques es un invento de Lenin, y que por lo tanto hay que restaurar ese error sin resolverlo, incorporando Ucrania dentro del territorio en lo que él piensa es un territorio de una gran Rusia, ¿no? Como se pensaba durante la época imperial. De modo que también para entender a Putin hay que incorporar varios elementos y no hacer un reduccionismo que lo vincule únicamente a su pasado soviético.
¿Cuál es? Estamos hablando con Martín Baña, él es historiador, docente de Historia de Rusia en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad de Buenos Aires. Tiene este libro escrito que se llama Quien no extraña al comunismo no tiene corazón. ¿Esta es una frase que se le atribuye a Putin?
Exacto, en realidad es una frase levemente modificada y un poco cortada, que después adentro del libro se explica y se completa. La frase de Putin es, quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien la quiere restaurar no tiene cerebro, ¿no? Haciendo referencia a este problema que yo comentaba anteriormente, existe en Rusia, que es cómo vincular el presente capitalista de Rusia con 70 años de pasado comunista.
Martín, ¿y cómo es la cadena de decisiones de Putin? Porque también esta ensalada que se hace es zarista, es comunista, es un mafioso, es capitalista. ¿Cómo es la cadena de mandos, digamos, dentro de la estructura política rusa para que él pueda llevar adelante la conducción del país?
Bueno, a Putin hay que entenderlo como putinismo, más que, centrarnos en una figura dictatorial. Efectivamente, él es la cabeza o la parte visible de un conglomerado de grupos que hoy forman la élite rusa, y que es bastante también heterogéneo, ¿no? Porque hay conservadores, hay más liberales, hay nacionalistas, y él en todo caso lo que intenta es tratar de mantener esa élite unida, ¿no? Que no se disperse, porque es lo que le permite también a él estar en el poder. Él tiene algunas figuras en las cuales se apoya y que forman parte de su círculo íntimo, como por ejemplo el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, o incluso el propio canciller, Sergei Lavrov, o incluso otros dirigentes que hoy están fuera del gobierno, como Dmitry Medvedev, o que había sido su primer ministro, o Vladimir Medinsky, que fue su ministro de Cultura durante casi 8 años, en los cuales él se apoya, consulta, y toma decisiones que van en esta dirección, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Medinsky, era un ministro de Cultura que con su accionar a lo largo de su desempeño como ministro de Cultura apoyó esta política cultural de reforzar el nacionalismo ruso, y eso se vio en infinidad de acciones, desde la construcción de estatuas que valoraban nuevamente a próceres o a figuras relevantes de la cultura rusa, hasta series de televisión, películas o incluso muestras a lo largo de todo el país.
Tú sabes que algunas de las preguntas que te hago a veces son un poco básicas, que uno dice, no, lo tiene que saber, no tiene, pero no importa, porque nosotros queremos difundir esta información, sobre todo para que se sepa bien de qué está hablando. ¿Cómo se elige a Putin? Una pregunta banal, pero que no se sabe. ¿Cómo lo eligen a Putin?
Bueno, es un sistema democrático, hay elecciones cada 6 años para presidente, antes era cada 4, tras el mandato de Putin eso se modificó y se convirtieron en 6 años. El tema es que las elecciones no siempre son transparentes, sobre todo en las últimas elecciones hubo grandes denuncias de fraude. También hay mucha apatía política, ¿no? Es decir, hay mucha indiferencia respecto a lo que sucede en la alta política, pero Putin llega a la presidencia a través del voto popular.
Muy bien. Martín, queremos agradecerte tu participación en este panorama nacional, nos has iluminado como siempre y te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un abrazo para ustedes.
Hasta luego. Quien no extraña el comunismo no tiene corazón. Así se llama el libro de Martín Baña, ¿eh? Para que quiera entender un poco más puede hundirse y profundizar en sus páginas. El historiador y docente de Historia de Rusia de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. 6:47.